Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tarde y 8 minutos, aquí estamos en el 105.6 del FM. Vamos a cambiar de tercio radicalmente, porque la verdad es que vamos a aprovechar estos días de luz y de tiempo estable en Cantabria, jornadas muy fresquitas, eso sí, pero bueno, siempre podemos sacar un huequito ahí a mediodía, de cara al fin de semana, por ejemplo, para disfrutar de nuestra tierra, ¿no? Y plantear una ruta de la mano, pues, de uno de los que más sabe en esta región, gracias a Jesús García. Pero antes, y hablando de información, quiero trasladarte un recordatorio que nos llega desde la consulta del doctor Lendoiro, que es un experto en flebología, que está en la calle Joaquín Costa 13 de Santander, y que, bueno, pues si tienes problemas con piernas cansadas, con varices, pues no lo dudes. Y además un servicio añadido, del que nos hacemos eco en este programa. Tienen parking propio y si vienes de otra localidad, te recogen en la estación y te acercan hasta la consulta. Así que no lo dudes, vas a acertar seguro. Doctor Lendoiro, experto en flebología, llama al 689-23-60-13. Para evitar las piernas cansadas, nos decía nuestro naturalista y divulgador, os voy a plantear hoy, ¿verdad, Jaime?, una ruta sencillita,
Muy rapidita, y muy campera, por la zona familiar del Dobra, que creo que es una de sus preferidas, si no estoy revelando algo que no debería, pero que no me extraña, porque es una zona muy, muy bonita de nuestra región, y con este día sin ninguna nube, por lo menos en la costa, creo que sería maravilloso para poder disfrutar de ella.
Hola, Jesús García, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues hola, encantado de compartir otro ratito con vosotros,
Y nosotros.
Y una escarpinada por estas tías rucas que tenemos en la región.
Claro que sí. Bueno, es una de tus zonas favoritas, ¿no? Estaba diciendo Jaime.
Pues sí, además no ha destapado ningún secreto, yo creo, porque es desconocido. Claro, estamos hablando de una sierra que tiene muchísimos encantos y además está muy, muy cerquita. Está, pues nada, pegadita a Torrelavega, a 10-15 minutos de Santander. Bueno, y es curioso porque siendo un lugar, una sierra, buen entorno, tan cercano a la costa y a zonas tan pobladas, es una auténtica isla de naturaleza, de paisajes, de patrimonio, de todo.
Pues venga, tesoro. Que nos agarramos, pues, ahí a tu mano. ¿Y dónde nos llevas?
Vamos a ver el sector, lo que es la zona más oriental, es decir, de la Sierra del Dobra, lo que mira hacia el Pas, hacia el Valle del Pas. El lugar de referencia, pues, puede ser perfectamente Vargas, la localidad de Vargas, y desde aquí, pues hay un se coge por carretera. La carretera que sale hacia las Presillas, un desvío a la izquierda, sube hacia la Sierra del Dobra. Se anuncia, pues, una cantera de piedras del Pas, que está Andes y demás. Bueno, pues por aquí vamos a subir por carreterita, en el medio que creamos oportuno, nos vale la bicicleta, nos vale el coche, el que sea, hasta llegar a un punto que es el punto más alto. Llegamos a la sierra al punto más alto, que además tiene un espacio ahí para aparcar, a la izquierda, damos vista a la zona del Valle del Pas, al sur. Este es el collado de Corromontán, y aquí vamos a poner pie en tierra. Porque lo que hacemos es, justo a la derecha, esa pista que se mete por el monte, por decirlo, una plantación de pinos, pero enseguida, además, llanea mucho, es el que nos conduce a la cumbre más emblemática del Dobra, el pico, ¿no? La capilla, así llamada. Y este caminito, que se hace rápidamente, porque se hacen 30 minutos para llegar a la cumbre, que por esta zona, pues casi, es un chichoncito al que no cuesta absolutamente nada llegar. Nos vamos a encontrar antes, aproximadamente, pues cuando estemos ya dando vista al pico, en una zona, un rellano herboso, a nuestra derecha, quedan ahí testimonios, unas rocas de una un dolmen, una construcción primitiva, no está muy bien conservada, pues bueno, el tiempo se ha cebado con ello, pero sí testimonia pues que esta sierra estuvo ocupada y poblada desde muy antiguo. Y bueno, lo vamos a atestiguar luego con otras manifestaciones un poquito más adelante. Porque, como aquí enseguida nos llegamos al pico, disfrutamos de sus vistas. Disfrutamos, si somos un poco hábiles, descubrimos la piedra que está en mitad de la pradera de la cumbre, donde hay una inscripción romana a Júpiter, IOM, Iovis Optimus Maximus, que es una inscripción que plantaban los romanos en lugares donde probablemente ya existían otro tipo de cultos. Y bueno, de hecho aquí en esta cumbre se encontró la famosa Lara Votiva, ¿no? A un dios cántabro. Bueno, pues desde aquí, disfrutado este primer tramo, vamos a seguir haciendo camino. Y lo que hacemos es, nos bajamos esos poquitos metros del pico, por el senderito, y lo que hacemos es no volver por el camino inicial, sino por uno que hay más a la derecha, uno que bordea una plantación de pinos. ¿Y por qué? Porque bordeando esta plantación vamos a llegar a ver otro testimonio antiguo, que es un antiguo pozo de elaboración de cal. Estamos viendo un paisaje con muchísima roca caliza, pues la quema de esta roca caliza pues servía para producir la cal, y un pozo en piedra perfectamente señalizado, porque hay un letrero en el caminito que nos lo indica, calero del ramo, no tiene pérdida porque está 30 metros del camino, cercado con un estacado pues para evitar caídas al pozo, pero ya digo, es un curioso testimonio arqueológico de una extracción de cal que se remonta probablemente 2 siglos atrás. Y desde aquí el camino va a volver continua para salir al punto casi al punto inicial donde estábamos, al menos a la carretera. Pero no vamos a andar a la izquierda los 200 metros escasos hasta donde hayamos dejado nuestro vehículo, sino que lo que hacemos es, precisamente en dirección contraria, en el tramito este de carretera, descender los pocos metros que quedan hasta donde muere, y aquí un sendero se introduce en un monte precioso, lo llaman el monte de Pico Grande, o Las Crespas, calizo, bueno, casi brilla la roca blanca en días como este. Y este es un paseo, un camino que además que hacemos por un sendero que casi ni está marcado, porque el terreno está despejado, casi uno puede ir por campo a través, y hay dirección hacia unos árboles que vamos a tener en el horizonte. Además, unos árboles que a medida que nos vayamos acercando van a llamar la atención porque tienen unos troncos gruesos, enormes, pero luego las ramas parecen finas, pequeñas, de qué forma más rara. Y es que vamos a encontrarnos con un testimonio de una práctica también muy antigua, que era la elaboración del carbón. Nos estamos acercando a lo que se conoce como el ayal, los creayas de la Joyuela, que es el último hayedo que queda en la Sierra del Dobra, testimonio de qué es lo que motivaba las labores antiguas de elaboración de carbón. Antes, ya digo, de llegar a ese bosque que estamos viendo ahí, la cumbre delante de nosotros, aparecen estos árboles, se llaman árboles trasmochos, porque han sido podados sistemáticamente sus gruesas ramas para elaborar carbón vegetal. No se cortaba el árbol, de tal forma que ese árbol, unos años después, volvía a producir gruesas ramas que a su vez se aprovechaban para esta elaboración. Incluso cerca, en las cercanías de estos árboles aislados que estamos comenzando a ver, veremos en el suelo una especie de zonas allanadas, como pequeñas plazoletas de unos 4 o 5 metros de diámetro, que son los restos de las antiguas carboneras, los hoyos donde se quemaba, o sea, para hacer el carbón, esta madera. Y estamos ya en el borde del bosque, de la Joyuela. Podemos, el sendero apenas marcado, pero que no tiene mucha complicación.
No nos perderemos, ¿no?
No, para nada. Claro. Además nos perdemos porque hay una pista, mira. Podemos ir bordeando la Sierra del Dobra, de tal forma que a nuestra izquierda vemos todo el bosque de la Joyuela, vemos toda la zona, pues, las presillas, la zona del litoral, de la costa, y hacia nuestra derecha estamos viendo todo lo que es el valle del, del Pas.
Qué maravilla.
O sea, vamos viendo los dos valles, las dos zonas, por el espinazo despejadito que tiene esta sierra. En el momento en el que vemos que esta zona, que más o menos tiene la misma altura, empieza a descender, pues nos salimos este sendero, porque justo ahí hay otro, que por las hayas, unas hayas impresionantes, las que quedan en la Joyuela, discurre a salir hacia unos prados o unas cabañas, desde donde vemos ya el lugar de Corromontán, el collado donde habíamos dejado el vehículo. Antes de abandonar el Hayedo, y antes de pisar los prados ya que anuncian la cercanía del lugar de donde hemos partido, vamos a fijarnos en una construcción que entre por encima de las rocas emerge, una construcción muy antigua, es un chozo circular de piedra, el chozo de las Crespas. ¿Y qué tiene de particular este refugio, este antiquísimo refugio de pastores? Pues que es un tipo de construcción que hoy en Cantabria solo se ve en la cordillera en zonas muy altas, es decir, en Liébana, en los picos de Europa, pero fuera de esta comarca prácticamente pues no hay testimonios de este tipo de construcciones. Curiosamente, aquí pues tenemos como una gran excepción los restos de esta especie de iglú hecho con piedras, con las rocas del monte, donde pues se refugiaban antiguamente pastores. Además, destaca, porque emerge sobre el horizonte de piedras con mucha claridad. Y ya digo que estamos a un paso de las cabañas de Corromontán, unos prados con unas cabañas, cuyo sendero pues nos va a llevar directamente al collado, desde donde habíamos partido. Este paseo por esta zona del Dobra Oriental son unos 7 kilómetros en total, no es exagerado, se puede hacer perfectamente pues nada, en 3 horitas, y tiene, aparte de estas sorpresas que he comentado, el encanto añadido de que nos permite salirnos de los caminos. Evidentemente los caminos son ideales, no tiene pérdida uno, se mueve por caminos, pero como vamos a recorrer zonas con muchísima visibilidad, con muchísima perspectiva, en la zona alta del Dobra y despejados, pues bueno, uno puede estar pisando campo y césped tranquilamente, sin riesgo de pérdida, porque las referencias siempre, como quiera que es una ruta pues relativamente discreta, las vamos a tener siempre, siempre a la vista. Bueno, o sea que riesgos de pérdidas ninguno, y eso sí, un calzado cómodo, porque es fácil que, bueno, pues en un terreno despejado, pues a uno le apetezca, uy, me voy a subir aquí, voy a saltar aquí, pues bueno, pues calzado un poquito adecuado es la única exigencia.
Cómo nos gusta descubrir nuestra región contigo, de verdad. Oye, y esta llamada en un día como hoy también tenía otro motivo añadido, y es que cada 26 de enero, bueno, pues tratamos de despertar la conciencia, ¿no?, a toda la sociedad, precisamente sobre nuestro entorno y medio ambiente, que tú bien conoces, ¿no? El mensaje que cada 26 de enero se pone de relieve al celebrar este Día Mundial de la Educación Ambiental, ¿verdad?
Por supuesto. Ese es un aspecto en nuestras vidas trascendente. Muchas veces, bueno, pues afrontamos, ¿no?, nuestras sociedades, a veces pues muchos problemas, inconvenientes, bueno, pues respuestas no adecuadas que damos a nuestro entorno y demás. Y bueno, yo creo que la educación es un aspecto esencial. La educación ambiental, no solo en el plano, digamos, escolar, sino la educación ambiental en todas nuestras vidas.
Claro,
creo
que
el nivel de conciencia es imprescindible elevarle, y yo creo que la educación ambiental está llamada a tener cada vez más importancia como algo que forme parte de nuestras vidas.
Está claro, por eso hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental y lo queríamos recordar junto a ti. Gracias, Jesús, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Hasta pronto.
Hacemos un pequeño alto y seguimos recordándote. Bueno, mira, partíamos casi de Torrelavega, que no se me olvide recordar, pues que antes de emprender la ruta podemos acercarnos al concesionario Peugeot, concesionario oficial Ramón González y Hermanos, que están celebrando, pues una de las grandes noticias del comienzo de este año, han sido líderes en España por cuarto año consecutivo, lo celebran allí, en Torrelavega, con el impuesto de matriculación. Regalito, directo para todos los que os acerquéis hasta la Avenida de Bilbao 109 en Sierra Pando.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
¿Quiere vivir en uno de los lugares más emblemáticos y deseados de Santander? Produque le ofrece una oportunidad irrepetible. En Hernán Cortés, en un edificio considerado de interés arquitectónico, viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios a estrenar, totalmente rehabilitadas, con amplios espacios, estancias muy luminosas y excepcionales calidades.
Produque, 942-378637, calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Rebajas de enero en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, durante el mes de enero tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos que hagas de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles. Estas sí que son rebajas. Son las rebajas de Carlos Uriarte.
Carlos Uriarte. Las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Eh? ¿Aún no te has enterado? Pues en Mima Gallery seguimos de rebajas. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 60% y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Date prisa, las unidades son limitadas. Mima tu hogar con las rebajas de Mima Gallery. Más información en mima.net.
Mima tu espacio.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
En BM Supermercados hasta el 1 de febrero, cientos de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad. También online en bmsupermercados.com.
BM no es lo mismo.
Con nuestros supermercados BM conocemos la última hora en las carreteras de Cantabria. En la DGT está ahora mismo Alfonso Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. En este momento en la red de carreteras de la Comunidad de Cantabria no encontramos incidencias importantes a destacar. De momento la circulación es fluida y cómoda tanto en las vías principales como en las secundarias. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico en este miércoles 26 de enero les insistimos, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
Gracias, Alfonso. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a continuar así, con temperaturas bajas, cielo despejado. Hoy oscilan las máximas entre los 11 y los 13 grados. Mañana situación muy parecida. Eso sí, se activa la alerta amarilla, dice la Agencia Estatal de Meteorología. En Cantabria del Ebro son temperaturas mínimas, ¿no?, que se van a registrar esta madrugada por debajo de los 6 grados bajo cero y sobre todo en el extremo sur. Poco nuboso por la mañana, algún intervalo de nubes bajas en el litoral, aumentará eso sí a nuboso al final del día. Esta es la previsión para mañana jueves en Cantabria. Las temperaturas máximas entre 11 y 15 grados.
Sentirme con una colilla, los labios sin fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar, que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan.
Tenemos mensajito de Produque, Jaime del Olmo, y es que en Ojaiz, a tan solo 6 kilómetros de la capital, todavía quedan 5 viviendas de residencial Alia, ¿verdad?
Sí, no lo dudéis, porque es un exclusivo proyecto de 18 viviendas dúplex de estilo arquitectónico moderno, amplias, elegantes, ricas de luz natural. Son 9 dúplex con jardín, 9 dúplex con terraza. Como dice, solo quedan 5 viviendas, con 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, comedor. Una auténtica pasada, desde 185.000 euros, así que ya sabes, vete a Produque en la calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta en Santander. Visita su web produque.com o llámales al 942 378637.
Miren Con la Sociedad Regional de Cultura te cuento que el ilusionista, mentalista y escritor Alejandro Revuelta va a protagonizar esta tarde dentro del ciclo Jóvenes Autores en la Biblioteca, que organiza la Biblioteca Central de Cantabria, pues un encuentro muy especial. Así que aprovecha esta cita que tenemos con el mago y el poeta, que va a abordar la idea de creación y emprendimiento desde una perspectiva cercana y centrada en el espectador, cuenta desarrollando cada uno de los bloques en los que se funda su trayectoria: literatura, ilusionismo, mentalismo, producción de festivales, etcétera, etcétera. En la Biblioteca Central de Cantabria, la cita. Bueno, la cocina va a ser protagonista a partir de ahora mismo en COPE Más Cantabria, en el 105.6. Primero nos vamos de ruta.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura.
La gastronómica de COPE Cantabria, que te recuerda que si te gusta el cocido montañés, no puedes dejar de probar el que todos los fines de semana nos preparan en Somo, en la Alberuca. Y no olvides también pedir esas exquisitas rabas o el vermú preparado.
Y en Pedreña, bien cerquita, si te gusta el pescado a la brasa, no lo dudes, en esa curvita tienes el asador El Tronqui. Con mucha maestría te ofrecen las famosas sardinas o el besugo a la parrilla.
Bueno, ya has disfrutado del mirador de Susan Suances, pues no sé a qué esperas. Gran servicio, increíbles las instalaciones, maravillosas vistas y muchas opciones las que nos ofrece Suso y su gran equipo en la carta.
Y en el barrio pesquero de Santander te recomendamos disfrutar de la Gruta José, donde vas a saborear pescados y mariscos con la calidad y precio de la nueva gaviota y el Casa José.
Y si te apetece un buen menú variado y económico, el restaurante Cafetería Bedoya lo tiene frente al complejo de la Albericia, de martes a sábado, por solo 10 euros.
Hay muchas especialidades que puedes disfrutar en La Ventana. Hasta el 6 de febrero degusta la caza de una manera diferente, reservando al 942-33-70-35.
Y en el edificio Castilla, las terrazas de Carmen nos esperan con un gran menú peruano. Reserva en el 942-35-36-78.
Y hablando de comida internacional, restaurante japonés Sushi Som en Maliaño para comer sin límites a un precio único y económico con su menú Infinity.
Bueno, decíamos que primero nos íbamos de ruta porque a partir de este momento los platos van a hablar. Yo no sé si tenemos ya a Santiago Ruiz de Azúa. Hola. Compañero. Santiago. Hola, ahora.
Hola.
Que no te escuchábamos.
Digo, sí, no, al final van a hablar los platos en vez de yo, porque ya ves que... ¿Qué garganta tengo?
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? A ver, bueno, pues, un poquito más.
Estamos bien, bien, estamos bien. Ya hemos pasado lo peor, pero también he de decir, yo no sé cómo lo habrá vivido Jaime, que era de los que pensaba que efectivamente esta variante iba a ser más llevadera.
Sí.
Y a mí me está jugando una mala pasada. Así que poquito a poco. Mira, una de las cosas que no he perdido y que dicen que es habitual perder con el COVID es el apetito. Así que mejor no me ha podido pasar. Para hablar de gastronomía y para disfrutar de gastronomía, no perder el apetito.
Eso está claro. Bueno, Jaime, veo que está, creo que está un poquito mejor, ¿no, Jaime?
Yo hambre tengo siempre y, sinceramente, lo que pasa es que tengo como un catarro fuerte. Pues eso, dolor de cabeza, moquitos, dolor de garganta, tos... Pero hasta ahí, y bien.
Ya me quedaba yo, ya me quedaba yo con eso, ya me quedaba yo con
sí,
eso.
Sí,
sí. Santi, creo que lo está pasando un poquito peor. Bueno, pero ya veo que empiezas a recuperar forma, eso es. Oye, pero la magia de la radio hace que uno esté en Peña Castillo, otro en el Sardinero, nosotros aquí en Rua la Sal.
Y que todo funcione.
Y Omicron por todas partes.
Oye, mucho ánimo, cuidaros mucho los dos. Y Santi, deseando que los plátanos hablen a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde, cuando
venga,
quieras.
Que tomen la palabra, que es lo mejor que pueden hacer.
Los platos hablan.
Bueno, pues ya se echaba de menos un poquito esta sintonía gastronómica que la semana pasada veía la luz aquí en COPE Cantabria y que esperemos, incluso a pesar de Omicron, nos siga acompañando todas las semanas, aunque en esta ocasión, como podéis comprobar, con la garganta un poquito perjudicada. No es porque ayer estuviéramos de juerga, ojalá hubiera sido por ello, sino porque este maldito virus que nos está acechando y acosando a todos, pues al final ha terminado llamando a mi puerta y le he tenido que invitar a tomar el aperitivo. Esperemos que solo se quede en eso y no vaya a querer repetir postre. Alvarito Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días, Santi. ¿Qué tal estamos?
Bueno, pues mira...
Vale, he escuchado, poco a poco, ¿no?
Poco a poco, con buena letra y con una buena copita de vino, porque una de las noticias gastronómicas que más se está comentando a lo largo del día de hoy es la que avanzábamos en cope.es y también en losplatoshablan.com, que habla de la bonanza del vino frente al coronavirus. Que el vino es, una copita de vino es saludable, bueno, pues hay toda una discusión científica en torno a este asunto. Hay médicos que lo recomiendan, hay otros médicos que dicen que nunca es bueno tomar una copa de vino para lo que es la salud. Sin embargo, nadie pone en duda que las características de la uva, que los polifenoles de la uva, pues tienen muchas beneficiencias, muchas virtudes para el organismo humano. Y parece ser, Álvaro, que esto está detrás de que una copita de vino al día, bueno, pues evite que el COVID entre en el organismo, por lo menos se adhiera a las células del cuerpo humano.
Que puede haber un poquito de razón en lo que estás diciendo, pero yo conozco a gente que se toma una y dos copitas de vino y que ha caído también, o sea que no creo que esto no vaya a ser así. Sí que es verdad que, y lo hemos comentado muchísimas veces tú y yo, el tema del vino, ¿no? Somos partidarios de que una copita de vino, todo, realmente todo pues con moderación, no es malo. O sea, no somos doctores, creo, pero todo en moderación no es malo. Es como si todos los días, con lo que a ti te gusta, por ejemplo, y muchas veces hemos hablado de los huevos fritos, ¿cuántas veces hemos escuchado en casa que no se puede cenar más de dos veces o una vez huevos fritos a la semana, ¿no? Que es malo. Pues no, pero todo en su santa medida creo que está muy bien.
El vino, este es un estruto... Fíjate que este es un estudio que ha hecho la Universidad de Taiwán, que lo ha hecho en laboratorio, y aquí es un poco donde radica la polémica, porque dicen que en el laboratorio sí han conseguido que pues esas células a las que bueno pues se les ha afectado de alguna manera con los polifenoles típicos del vino y de la uva, hayan conseguido que el virus del COVID-19 no se adhiera a las células. Dicen otros científicos que este estudio habría que llevarlo, esto es lo que se llama un estudio in vitro, bueno, pues habría que llevarlo a un estudio in vivo, tanto en animales como en humanos, para poder certificar plenamente que efectivamente una copita de vino, bueno, pues sirva para parar un poquito la infección del coronavirus. En cualquier caso, como dices, Álvaro, con moderación, lo que estamos seguros es que una copita de vino, si la salud acompaña, no tiene que ser mala, como dicen pues muchos también, doctores.
Y también, Santi, la clase de vino, yo no sé ahí en Taiwán la clase de vino que pueda haber, claro, aquí nosotros...
Oye, que igual lo han importado de aquí. Igual
bueno, si lo han importado aquí, muy bien, pero hay un buen vino de la zona de...
Le hemos perdido a Álvaro. Sí, ahora le recuperamos a Álvaro. Decíamos que es una información un tanto curiosa, al menos, que puedes leer en cope.es/Cantabria, también en losplatoshablan.com, y que para que tengas más detalles, por ejemplo, dice que los bebedores de cerveza o de sidra tienen casi un 28% más de posibilidades de contraer el COVID-19 comparándolos con aquellas personas que se toman esa copita de vino. Bueno, decíamos que tú decías, Alvarito, que el vino, Betty busca qué vino, con qué vino habrán hecho este estudio. Da igual, seguramente hayan hecho el estudio con un vino rico, porque todo con vino rico sale mejor, hasta el calimocho. Pero fíjate que en este arranque de Los Platos Hablan hoy, no quería empezar hablando de vino, que luego tendremos, como todas las semanas, nuestras recomendaciones, sino de vermú. De vermú y del aperitivo. Porque, así como en otras culturas, y lo hemos hablado en más de una ocasión, justo antes de comer es normal tomarse, por ejemplo, medio gin tonic, un medio cuba libre, incluso en algunos sitios un whisky pequeño. Aquí normalmente no. Aquí, como mucho, pues es ese vino del aperitivo. Y de un tiempo a esta parte, de un tiempo ya largo a esta parte, un vermú. Fíjate que, y esto va por gustos, por acercarnos a comunidades, la que tenemos aquí a mano derecha mirando al mapa, el País Vasco, pues es más de vino en el aperitivo, tú lo sabes bien, sí. Y sin embargo aquí en Cantabria yo creo que el vermú y el vino juegan a la par a la hora de tomarse un aperitivo antes de comer. Mira, uno de los profesionales que más sabe de vermú, de coctelería aquí en Cantabria, es Óscar Solana. Querido Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿por qué piensas así? ¿Por qué piensas tú, Óscar, que aquí en Cantabria, también en otras comunidades, pero el vermú de aperitivo está ahí, ahí a la par, junto con ese vinito tinto o ese vinito blanco, cuando no por encima?
Bueno, porque al final no deja de ser un vino aromatizado. El vermut es esa base vínica, esa base de vino aromatizado con plantas, es ese vino, y está comprobado que en las provincias o en las zonas donde hace un poquito más de frío, el vermú se consume mucho más. Es ese aperitivo perfecto, ¿no? Que bien le puedes tomar con hielo bien fresquito, o le puedes tomar prácticamente del tiempo y tiene ese punto dulce, ¿no? Yo creo que tiene esa doble combinación que bueno, es una forma distinta y encaja perfecto en ese momento de aperitivo. Y ya, por suerte, cada vez más va saliendo de ese momento, ¿no? Le vamos sacando del aperitivo y ya el vermú empieza a formar parte de muchas notas en la tarde, en la noche, porque, bueno, va mucho más allá el vermú de ser solamente ese aperitivo, ¿no?
Vamos luego con ese vermú de copa, que es verdad, que aunque a algunos les cuesta, pero el vermú se ha convertido en un vino de copa, de tarde-noche, de noche avanzada. Oye, ¿por qué? ¿Qué ha pasado para recuperar de nuevo el vermú? Porque el vermú tuvo su momento, luego en una etapa larga se perdió, y de unos años a esta parte yo creo que ha pegado una explosión con cantidad de cosas que estáis haciendo productores como tú.
Bueno, lo que está pasando yo creo que es, al final es una evolución, ¿no?, de la bebida. Cada vez se buscan bebidas con menos carga de alcohol, más fáciles de beber. El vermú, aunque muchos piensen que es que ese golpe que te va a la cabeza, bueno, ahí tiene un componente de azúcar que es el que hace que los vermuts puedan ser un poco más o menos fuertes, pero realmente lo que ha habido es una evolución del consumo, ¿no? Eso hace que los vinos que hablabas antes cada vez tienen un perfil pues muy marcado. Luego el COVID, estos dos años que llevamos de parón, han ayudado mucho al vermú, porque yo siempre lo digo, al final, la pandemia, si tú te ibas a tu casa con una botella de vermú, cualquier vecino te decía, oye, jo, a ver si pasa esto y quedamos y tomamos un vermú. Claro, si vas a tu casa con una botella de whisky, te decían, joder, vaya problema que tienes, ¿no? Entonces, al final, tiene esa parte social también, que bueno, que el vermú tiene ese momento, esa hora del vermú, que ya no es hora, pero ese momento de joder, quedamos al vermú, es ese momento agradable, ¿no? Siempre se ha juntado a quedar al vermú, es quedar con un amigo, es quedar con un familiar, es charlar, es cortar un poco tu tiempo, es disfrutar, y yo creo que eso ha ido asociado al producto, ¿no? Al final era la hora del vermú, era ese momento agradable, que yo creo que ha incidido mucho en el propio producto, ¿no? Además de ser fácil de beber, ha habido una evolución por parte de los productores, cada vez hay más vermuts de diferentes maneras, más amargos, menos amargos, con más azúcar, con menos azúcar, distintos sabores, y eso es lo que ha hecho que también el vermú se posicione y se posicione muy bien, ¿no?
Oye, y hemos llegado al pico, Óscar, de esa elaboración, no sé si de ese consumo, o todavía el vermú como vino acompañado de, le queda mucho recorrido.
Yo creo que le queda mucho recorrido ya más allá de tomar el aperitivo, ¿no? Es decir, ese aperitivo de vermú por la mañana con unas rabas o con ese es maravilloso, está ahí, pero yo creo que la evolución del vermú va un poquito más allá, va ese condimento que acompaña a la coctelería, que ahora la coctelería cada vez está cogiendo más fuerza en nuestro país, es ese aperitivo que acompaña a la coctelería, es ese vermú que digamos hace de fusión entre muchas bebidas, es ese trago largo hecho con vermú que hace que rebajemos mucho la parte de alcohol. Yo creo que tiene muchísimo recorrido más allá de tomarle solo, ¿no? Tomarle solo yo creo que sí que tiene ese punto que ya ha llegado, yo creo que está ahí, se va a mantener, pero la evolución realmente del vermú yo creo que va en la aplicación más allá de lo que ya hacemos o conocemos, ¿no?
Oye, ¿y podría ser ese paso? Álvaro conoce bien, por ejemplo, la zona del sur de Francia, Álvaro, y allí es muy muy habitual, antes de sentarte a comer en un restaurante, ver a gente que se está tomando igual, no un gin tonic como gran copa, pero sí medio gin tonic o algún otro cóctel más peliculero para abrir el apetito. Igual ese vermú combinado con esa otra cosa puede ser lo que nos acerque a esas modas.
Al final, claro, claro. Veces, sí, perdona.
Al final muchas veces es lo que pasa, ¿no? En Francia, lo hemos comentado nosotros muchas veces, quieren algo de aperitivo que te abra un poquito el apetito, ¿no? Como puede ser un medio gin tonic, como tú has dicho. Y bueno, una bebida de las que se pone muy de moda en esa zona de las Landas del sur de Francia es el Ricard, ¿no? Que al final no deja de ser un poquito de anís, que luego lo llenan con agua, ¿no? Es una, vamos a decir, una bebida un poquito anisada. Entonces, muchos de ellos son para eso, para abrir un poquito el apetito. Son combinaciones para eso, para que igual la comida te vaya a entrar un poquito mejor.
¿Y ese papel, Óscar, lo podría jugar el vermú con ese combinado al que se supone que podemos llegar?
Claro que sí, el vermú es maravilloso. Podemos hacer ese aperitivo, podemos hacer ese medio gin tonic hecho con vermú, es decir, un vermú blanco con media tónica, donde la concentración de alcohol es mucho menor, donde es muy digestivo y donde tiene esa función de empezar a comer, ¿no? En un dry martini, yo tengo un dry martini con el que quedé campeón de España, que era un dry martini pasiego, y realmente lo que quería hacer es un dry martini un poquito al revés, era no ginebra con vermú, sino era vermú con un poquito de ginebra, enfriado y acompañado de un sobao con anchoa, ¿no? Ese es punto también de comida y fusión, entre unión entre comida y bebida, ¿no?
Oye, mira, vamos a terminar con eso que hablábamos, ¿no? El recorrido del vermú como bebida de tarde-noche o de noche avanzada. ¿Habría, según Óscar Solana, un vermú para el mediodía, para ese aperitivo típico que ahora muchos tomamos, y otro vermú para esa tarde-noche ya avanzada? ¿Qué vermú tomarías en cada momento, Óscar?
Claro, depende un poquito de los momentos, como tú decías. Yo por la mañana, para mí, un vermut rojo. A mí me gusta con poquito hielo. Mi vermut, por ejemplo, es un vermut hecho con un tipo de uva, que es una uva irén. Es un vino blanco macerado con plantas, donde si le ponemos mucho hielo, ese desagüe del hielo, para mi gusto, perjudica el vermú. El vermú tiene que tener una temperatura, tampoco demasiado frío, no caliente, pero está en un punto intermedio. Si el vermú es bueno, yo soy partidario no añadirle nada, es decir, ni naranja, ni limón, ni cítricos. Yo creo que el cítrico es maravilloso en muchas cosas, pero en otras no tanto. En un vino aromatizado, bueno, no necesita, creo, que tanto cítrico. Yo creo que la temperatura adecuada del tiempo, enfriado en un vaso mezclador con hielo y servido sin hielo, o bien en la puerta de la nevera y servido sin hielo, o con un hielo. Pero si nos vamos a la tarde, perfectamente podríamos variar esa opción y tomarlo en esa tarde-noche, estamos tomando algo, y ahí sí que podremos tener opciones. Por ejemplo, el tomar un vermut rojo con ginger ale. Ese concepto de ese refresco de jengibre, limón, azúcar y agua, esa combinación del ginger ale con el vermut rojo es genial, ¿no? Es una copa en la que no vamos a pasar de los 2,5 grados, 3 grados por copa, muy ligera de tomar, muy fácil de beber. Ahí sí le podemos poner mucho hielo, como si fuese un combinado normal, o lo que hablábamos, ese vermut blanco con tónica, ese vermut tonic, que también es muy agradable. Podríamos ir mucho más allá, podríamos hacer un mojito, eliminando el ron y poniendo un vermut blanco. En mi caso, por ejemplo, un vermut blanco que hago hecho en eucalipto, esas notas mentoladas de eucalipto con la lima, con la hierbabuena, hace un trago muy, muy, muy agradable. Volvemos a lo mismo, fácil de beber y rebajamos la sensación alcohólica.
Qué maravilla. Siempre es un placer, Óscar, charlar un ratito contigo de algo que dominas con maestría, como es este mundo de la coctelería, con el vermú como elemento de cabecera. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y nada, brindaremos con un vermú por todos vosotros.
No es mala despedida esta de brindar con un vermú. Antes de pasarnos a los vinos, que también los vinos hay que dejarles un huequito, que ya hemos leído hoy que son buenos frente al COVID.
Una cosa que siempre digo, el vino es de las cosas que socialmente mejor se están adaptando y mejor se están adaptando al cliente y a la situación actual. Es decir, tomarte un vino es como socialmente agradable, lo que hablábamos un poquito del vermú. Tomarte una copa es como, bueno, es un poco ya meterte en alcoholes, ¿no? Yo creo que los vinos, además, da igual el rango de edad, encaja perfecto en cualquier rango de edad. Y por eso yo creo que es, además de la evolución que han tenido todas las marcas de vino, ¿no? Evidentemente.
Querido Oscar, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.
Cuidaros, muchas gracias.
Bueno, vamos a recoger esas referencias de un par de vinillos, Álvaro, que por las etiquetas que hemos adelantado ya en nuestro Twitter de Los Platos Hablan, son dos vinos que cuando menos llaman la atención por la etiqueta. No sé qué tal estarán, tú que los has probado.
Sí, la verdad es que son dos vinos que, eso, como has dicho, en Twitter y en Facebook los pueden encontrar Los Platos Hablan. Son muy llamativos y es lo que buscamos, ¿no? Lo que siempre hemos intentado buscar, cosas distintas, cosas llamativas. Y uno de ellos, el primero, es un vino tinto, Los Besos Que Te Robé. Fíjate, Santi, qué nombre.
Qué bonito.
La etiqueta en una cinta de esas de música de los 80, muy bonito. La verdad es que la etiqueta te llama la atención, el nombre también. Es un vino elaborado con la variedad de uva La Garnacha, procede de la región de Castilla y León, más concretamente de Cebreros, de la provincia de Ávila, y la bodega Orly Umbreras nos ofrece este vino pues muy fresco, muy afrutado. Con...
Le hemos vuelto a perder, Álvaro, en lo mejor, cuando nos estaba diciendo las características del vino, que, como dice, la verdad es que tiene una etiqueta curiosísima con esa vieja casete de las que escuchábamos cuando algunos íbamos a EGB y había que rebobinarlas ahí metiéndole el bolivic en la ruedita y girando y girando y girando la casete. Bueno, pues ese es el primer vino que os hemos traído esta semana. Pero el segundo, decías, Álvaro, los matices de este vino.
Este vino es un vino muy fresco, muy afrutado, con cuerpo, un vino que entra muy bien, pero que hay que tener cuidado porque tiene 15 grados, Santi. Uh-huh. O sea, es un vino que, bueno, pues esa frescura la va a aportar, pero que va a entrar la botellita y 15 grados no está nada mal. O sea, nos va a sorprender, ¿eh? Es un vino que lo podríamos tomar muy bien de aperitivo, con unas anchoas, podría ir de lujo también.
Pues espérate que ahora enseguidita, cuando recopilemos a los rezagados de Herrera, presentamos el segundo.
¿Quién se ha tomado todo el vino?
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, son ya las 2:10 de la tarde. Los que se incorporan ahora a esta sintonía, que sepan, con envidia, que desde la 1:30 llevamos hablando un ratito de gastronomía aquí en Los Platos Hablan, y que, por ejemplo, Óscar Solana nos ha recomendado cómo tomar los vermús si lo hacemos al mediodía o si lo hacemos a la noche. Y no lo voy a repetir ahora. Si quieres escucharlo, tendrás que escuchar luego el podcast, bien en cope.es/Cantabria, o bien en losplatoshablan.com, o estar atento a partir del miércoles que viene y a la 1:30 no despistarte y quedarte en COPE más Cantabria para escuchar el programa íntegramente. Estamos ahora hablando de vinos, hemos presentado este primer vino con esa etiqueta curiosa, no lo siguiente, pero tenemos otro vino, Alvarito Tobalina, que, vamos, por lo menos de etiqueta, sigue siendo igual o más curioso.
Sí, además muy potente, Unnatural, Don't Panic. Yo soy natural, no tengo pánico. Es un vino natural.
Da miedo.
Es un vino natural, elaborado de la variedad de uva Tempranillo. Es un vino de Burgos, fíjate, de la bodega coruñesa del Conde. Una bodeguita muy pequeña que hace este vino natural, que es un vino muy intenso, muy frutos rojos, algún recuerdo a frutas cítricas. Es un vino que merece la pena probarlo y este ya iríamos con algo más contundente, ¿eh?
Oh. O sea que este es un vino ya, este es un vino con mayúsculas.
Sí, este vino ya es con mayúsculas. Este vino ya tendría que ir igual con un asadito, con algo de carne roja, con un imagíname, estaba pensando ahora, con unas chuletillas al sarmiento o con un buen cocido de montañés o lebaniego que alguna vez me has hecho tú de esos, pues ¿qué? Un vino con narices.
Bueno, pues mira, dos vinos bien distintos por su potencia y su cuerpo, pero que tienes que apuntar en esa lista que espero a partir de ahora que vayas haciendo poquito a poco de las referencias que te vamos a presentar en Los Platos Hablan, y que cuando lleves a casa a cenar con familia o con amigos seguramente vas a sorprenderte y vas a disfrutar. Oye, ¿y este I Am Natural, Don't Panic, con unos caracoles qué tal irían?
Oye, Santi, de lujo, porque al final los caracoles estamos hablando que es un producto, bueno, es un producto fuerte, y normalmente las salsas que con la que cual tú los puedes elaborar suelen ser salsas muy contundentes, y además de lo que te gusta a ti, de untar, de mojar pan. Hay mucha gente que no le gustan los caracoles, pero le encantan las salsas.
Pues mira, yo soy uno de los que el caracol me cuesta mucho. Y eso que, fíjate, estaba leyendo, se consumen en España 16.000 toneladas de caracoles al año. 16.000 toneladas, que tienen que ser un huevo de caracoles. Aquí en Cantabria, por ejemplo, es frecuente encontrarlo en muchas casas en Navidades como plato principal. En Álava, donde tú tienes ahí el andere, los preparáis a destajo y no dais abasto en la época de San Prudencio en abril. Este año, en febrero, por ejemplo, en la zona de Andalucía, empieza lo que ellos llaman la Feria del Caracol, y empieza a ser el caracol el producto típico de tapeo y de restaurantes. Y claro, con tanto caracol he querido yo saber un poco cómo va esto del caracol, porque yo siempre me he preguntado si el caracol que veo yo aquí en el jardín de al lado de casa, pues es el caracol que luego los que sabéis lo ponéis en la cazuela, o es otro tipo de caracol. Mira, en España no hay muchas, pero hay granjas de caracoles. Aquí en Cantabria abrió una macrogranja de caracoles, ahora que se habla tanto de las macrogranjas, hace unos años, pero tuvo que cerrar. Pero hay una muy potente y que sirve a un montón de conserveras y de productores, y que también hace trabajos, cocina los propios caracoles, que es Elis Zamarro, que es una granja que está en Salamanca, en Ciudad Rodrigo. Jorge Zamarro, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, vosotros lleváis un montón de años ya, ¿no?, con esto de los caracoles.
Bueno, sí, llevamos con actividad como tal desde el 2007, pero desde que empezamos a movernos y hacer cosas y tal, antes de crear, digamos, la empresa, el Zamarro, desde finales de 2003, principios de 2004, ya estábamos haciendo nuestros proyectos con los caracoles.
Oye, la primera pregunta, aunque es tonta, la verdad es que te la hago desde el corazón y desde el no saber. ¿El caracol de granja, ese caracol luego de plato, es el mismo caracol que yo puedo ver aquí en mi jardín?
A ver, el de mi granja sí. El de mi granja es el mismo que puedes ver tú en tu jardín, seleccionado y demás durante varias generaciones, ¿no? O sea, el caracol se pone, pues como cualquier otro animal, buscamos parámetros que luego en el rendimiento, pues a nosotros nos den un poquito un extra más y que en el mercado sean un poquito más apetecibles, ¿no? Pues el caracol de granja es un poco más suave el sabor, es más tierno, o sea, aparte de que luego toda la trazabilidad y demás. Pero, por ejemplo, el caracol que ves tú en el jardín es diferente del que estabas hablando antes, del caracol que comen en Andalucía, que es más un caracol que llaman blanquillo, cabrilla, tal. O sea, se comen varias especies de caracoles, son comestibles y se comen. Algunas de ellas se comercializan, otras no, otras solo se recogen del campo, y de las que se comercializan, algunas se producen en granja y otras no.
Ah. Oye, una vez engordado ese caracol que llega a vuestra granja, el Zamarro, ya ha pasado el tiempo necesario para que ese producto llegue al mercado, ¿qué se hace? ¿Cuál es el trabajo que hacéis, Jorge?
A ver, pues básicamente, por un lado, nosotros tenemos una línea de comercialización que es caracol en vivo, o sea, caracol como el que tú podrías recoger de tu jardín, pero ya preparado para que tú lo lleves a tu jardín. Ese caracol, al hacerse en una granja, toda su alimentación está controlada y todo su proceso está controlado, con lo cual lo único que tenemos que hacer es someterlo a una purga, secarlo y ponerlo en el destino, ¿vale? Entonces, en esas condiciones el caracol ya estaría para que tú lo cocines y demás. Si tú coges el caracol de tu jardín, no se te ocurra hacer eso. Tienes que mantenerlo durante unos 15 días o así, para que el caracol purgue y se limpie de cualquier cosa que haya podido comer, que posiblemente para él no sea tóxica, pero igual para ti sí. Y hay gente que se ha llevado alguna sorpresa y ha pasado más tiempo del necesario en el baño después de comer caracoles, pero no se ha intoxicado con los caracoles, se ha intoxicado por lo que el caracol había comido, ¿vale? Esa es una peculiaridad que tiene el caracol, que es una especie de medio de mecanismo de defensa. Por, uh-huh. por esa línea, el caracol vivo, digamos. Y el caracol que ya tenemos más elaborado, más cocinado, pues básicamente lo que hacemos es sustituir tu cocina por la mía, de tal manera que a ti te llegue el caracol lo más elaborado posible para que incluso se pueda dar el caso de que tú lo calientes un par de minutos en el microondas y te lo comas con un buen pan, con una buena botella de vino, con un buen amigo, con una buena amiga o con una buena compañía, o tú solo si te quieres pegar un homenaje tú solo. Y ese proceso pues sería un proceso ya de lavado, es un proceso más de cocina, ¿no? No sé si me explico, más que de granja, que el otro sería un proceso más de granjero.
Claro, o sea, por un lado está la línea, eso es, de granjero, y por otro lado está la línea del cocinero, como digamos. Oye, Alvarito, precisamente, hablando de cocina, que es uno de tus platos especialidad de la mano, de Álvaro Tobalina, vamos a suponer que compramos unos caracoles aquí a Jorge Zamarro, que nos los envía a casa, pero los compramos para hacerlos nosotros. Rápidamente, ¿qué receta nos das?
Pues mira, a mí me gusta, ya sabes, yo lo suelo limpiar, lo suelo sacar, le quito, vamos a decir, pues la parte de atrás, y a mí me gusta rellenarlos con un poquito de jamón, perrechico cuando hay época, y si no, con un poquito de champiñón o hongos. Y luego la salsa tiene que ser una salsa de tomate, en la cual echas pimiento choricero también un poquito, y jugamos mucho con esa... con el aguilla del caracol cuando va hirviendo y que se va quedando más o menos gelatinosa, ¿no? Para poder hacer una salsa, vamos a decirle, con chorizo, con un poquito de bacon también la introducimos, una salsa de tomate con diferentes ingredientes para que podamos untarlo bien y podamos mojar ese pan que tanto nos gusta.
¿Pero cuánto tiempo necesita un caracol para...? Yo es que no sé, yo solo tocarlo me da un poco de repelús.
Dependiendo, a mí me gusta que estén bastante, que se queden duritos, porque al final, como los hacemos rellenos, tiene que sujetar pues el relleno. No tiene, a mí no me gusta que el caracol cuando lo cojas se salga o no lo encuentres. Entonces, a mí me gusta hervirlos suavemente durante mucho tiempo. Como bien han dicho, hay que purgarlos primero. A mí me gusta casi lavarlos en cuatro aguas distintas para que ese agua, la última, la podamos utilizar. Y bueno, pues ¿cuánto tiempo? Pues un par de horitas tranquilamente vamos a tardar en hacerlo. Sí, los hacemos nosotros de esta manera. Hay muchos productores ya que te lo venden casi ya hervidos, sí, y bueno, sí, pues como decía Jorge, solo lo tengas casi que acabar y hacer la salsa tú en casa.
Jorge Zamarro, desde Elix Zamarro en Ciudad Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros en este ratito gastronómico en COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí tenéis a Elix Zamarro, esa granja de caracoles en Ciudad Rodrigo, que la verdad, yo estoy echando una ojeada a la web y tiene cosas verdaderamente curiosas, además de haber conocido cómo funciona una granja de este tipo de producto.
Es que
sí, que muchas veces no conozco.